La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
Qué grande este día en que nos encontramos nuevamente en La Buena Noticia cuando arrancamos nuestro nuevo programa. Saludos a todos quienes nos escuchan, quienes van en tránsito por la carretera, quienes están en la casa, en algún comercio, en algún taller, ¿verdad? Pues bienvenidos, nos da mucha alegría encontrarnos con ustedes. Yo soy el Padre Dante Gabriel Jiménez Muñoz Ledo y conmigo se encuentra Gabriela Carvajal de las Heras.
Bienvenido, Padre. Saludos a la audiencia, saludos a toda la gente que nos escucha y como la semana pasada, pues le damos la bienvenida a este nuestro programa La Buena Noticia.
Bien, pues ahora estamos muy contentos porque es nuestro segundo programa, ya es mucho.
Ya. Vamos.
Sí, ya vamos avanzando. Oye, Gabriela, ¿y cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
Pues bien, Padre. Bien, todo bien. Buenos momentos.
¿El fin de semana?
El fin de semana estuvo muy bien.
Te veo un poco desvelada, ojerosa, ¿eh?
Padre.
Bueno, no te estoy confesando, pero platícanos algo, a ver, algo que sí.
No, muy bien, la verdad fue un fin de semana descansivo, muchas lluvias.
¿En serio?
Pero bueno, vamos muy bien. ¿Usted, padre, qué tal le fue?
Ah, pues muy bien, estuve con mis padres, los tengo grandes de edad, pero gozo de la vitalidad que ellos tienen y el amor que nos siguen transmitiendo. Mi papá tiene 85 años, mi mamá 77.
Ah, muy bien.
Así es de que tuve ese gozo, nos encontramos en familia, somos 9 hermanos, ¿verdad? Y tuvimos ahí esa experiencia. Y bueno, al vivir esa parte, pues creo que quienes nos escuchan entienden muy bien lo que aquí hacemos. Hablamos de la familia, hablamos del amor, hablamos de la fe, de buenas noticias.
Muy bien, padre, pues como saben, nos pueden encontrar en Facebook como La Retama y ahí podrán encontrar información sobre La Retama y sobre contenidos de la fe, de una fe viva. Nos vamos a nuestra primera sección, que es Profundizando el Domingo.
Profundicemos el Domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en 3 ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
Bien, nos encontramos en este domingo con un evangelio que pues, muchos recordarán y lo tendrán muy en mente, que tiene un atrayente particular. Estos evangelios, tanto el de hace 8 días, este y el siguiente, son evangelios, Gabriela, que hablan del reino de Dios.
Sí.
Y entonces Jesús va haciendo parábolas, a través de esa parábola va enseñando a la gente que lo sigue, pues, ¿cuál es su proyecto? ¿Qué es lo que él pretende instaurar? Entonces, el reino de los cielos, muy pronto cualquier gente lo puede interpretar como la sociedad alternativa que Jesús quería. Eso se oye así como muy romántico, ¿no? Pero es verdad. Y si lo pensamos bien, a lo largo de 2000 años no hemos encontrado una sociedad alternativa, una sociedad que nos regale cosas nuevas, más sustanciales, más valiosas o trascendentes que las que nos está dando la sociedad actual, ¿no? Pero bueno, estamos de acuerdo en que crear una sociedad sana, fuerte, proyectiva, pues no es trabajo de una sola persona. Todos tenemos, todos los agentes sociales tenemos que interaccionar y hacer nuestro propio trabajo. Jesús lo hacía de una manera espectacular. Y tanto que impactaba a la gente. Tengo un amigo, antes de decir un poco más del evangelio, tengo un amigo que dice, siempre que me ve, me dice, uy, Dante, pues qué chiste contigo, tu producto se vende solo.
¿Así?
Sí, sí. ¿Y sabes a qué se refiere, no? Se refiere al evangelio. Él es un empresario y dice, no, pues qué chiste contigo, tu producto se vende solo, se ha vendido solo por 2000 años, ¿no? Pero lo dice en el mejor de los sentidos.
Ah, qué bien.
Veamos cómo se vende este producto, con el lenguaje de mi amigo. Vamos a pensar, yo invito a todos los que nos están escuchando a que se ambienten en este evangelio. ¿Cuál es la parábola nueva que Jesús ha propuesto en este evangelio? Dice él, el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pues la gente que sabe de esto, de una siembra, con cuánta ilusión, con cuánta esperanza alguien siembra una semilla. Una ama de casa. Yo tengo una amiga que cuando voy a su casa siempre me dice, mire padre, aquí en la maceta ya sembré semillas de esto, hasta de cebollas le están haciendo en su maceta.
Porque su huerta.
Sí, su huerta familiar, pero en macetas, ¿no? Entonces sembrar semillas es algo muy cercano a nosotros, ¿no? Y el reino de los cielos es semejante a eso, dice Jesús, a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero, pues, mientras su gente dormía, los cuidadores del campo, vino el enemigo y sembró la cizaña en medio del trigo. Y se marchó. Entonces cuando empiezan a verdear una y otra, surgen las espigas de trigo, pero también la cizaña. Entonces aquellos criados le dicen, oye señor, pues ¿qué no sembraste buena semilla? ¿De dónde salió la cizaña? Es decir, esa rama que estorba, ¿no? Que ahoga. Uh-huh. Y él le dice, bueno, pues un enemigo lo hizo, ¿no? Quizás mientras era de noche. Entonces los criados le preguntan, ¿quieres que vayamos a arrancar esa cizaña? Y aquel dueño de la parcela dice, no, no la corten. Y qué interesante, ¿sabes por qué no la tienen que cortar?
¿Por qué?
Porque a la hora de arrancar la cizaña podrían arrancar, que está tiernita también, la buena semilla, la de trigo. Y entonces es así que tiene que crecer. Dice, déjenlas que crezcan, así dice Jesús, hasta la siega. Y cuando llegue la siega, les diré a los segadores, arranquen primero la cizaña, átenla en gavillas para quemarla y el trigo pónganlo en mi granero. Entonces, también Jesús les da eso, ¿no? Pero aparte dice una nueva parábola. El reino de los cielos también se parece a un grano de mostaza que se siembra en una huerta. Todos sabemos que el grano de mostaza es muy pequeñito, ¿no? Uh-huh. Y cuando crece, las hortalizas, ese grano de mostaza, es, aunque sea un arbusto, parece un árbol, ¿no?
Sí.
Pero llega a ser tan alto, más que las hortalizas, y vienen los pájaros y anidan en sus ramas.
Uh-huh.
Entonces Jesús les dice, así es el reino de los cielos. Y una tercera parábola, vienen todas en cascada.
Uh-huh.
También el reino de los cielos se parece a la levadura que una mujer amasa con 3 medidas de harina y basta con esa para que todo lo demás fermente. ¿Te imaginas? O sea, entonces ya muy pronto el reino de los cielos es algo que tiene que expandirse, tiene que crecer. Así a través de estas tres grandes parábolas, ¿no? Y Jesús pues exponía todo esto en parábolas para que la gente entendiera. Y así va cumpliendo un oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, ¿no? Y bueno, es un evangelio triple en ideas, como decíamos, ¿no? Y después le piden a Jesús los discípulos, oye, pero acláranos. La parábola de la cizaña en el campo, como que esa parábola
sí,
de entre
sí, se
las
puede
tres.
Puede complicar, ¿no?
Sí, exacto. Sí, como que esa les llamó más la atención.
Ajá.
¿A ti también?
Sí.
Así sentiste como que, a ver, esa.
Sí, a ver, explíquenme un poquito más.
No, y además, déjame decirte que muy pronto en nuestra percepción aparece la idea de lo bueno y lo malo.
Uh-huh.
Entonces, en un campo está sembrado lo bueno y lo malo, y muy, muy rápido tenemos que descubrir que la enseñanza de Jesús es esta. Dios permite lo bueno y lo malo.
Uh-huh.
No sé si te has fijado que muchas veces o te ha tocado que alguien dice, ¿por qué Dios permite el mal en el mundo?
Uh-huh, uh-huh.
¿No? Cuando alguien ha sido objeto de un golpe bajo, de un daño en persona propia, en su casa, ahora que vivimos tanta violencia en la sociedad, ¿no?
Uh-huh.
En las calles, etcétera. ¿Por qué Dios permite lo malo? Como si Dios se determinara todo, ¿no? Entonces ya de muy pronto, bueno, no quiero hacer una interpretación ya adelantada, vayamos a terminar con lo que dice el evangelio, ¿no?
Uh-huh.
Los discípulos igual le preguntan, oye, explícanosla, ¿no? Porque no entendimos bien. Entonces dice, Jesús les explica y les dice, miren, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.
Uh-huh.
Y hay que entender que en el evangelio de Mateo, Hijo del Hombre quiere decir el Hijo de Dios, uh-huh. Es decir, Jesús.
Sí.
¿No? Y el campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. O sea, somos tú y yo,
uh-huh.
Son toda la gente que nos está escuchando, la gente que va a misa, la gente que cree, que fue bautizada, la gente que trabaja, ¿no? Por la paz,
uh-huh.
¿No? Entonces, esa gente es buena, es la buena semilla. Y la cizaña son los partidarios del mal, a los que les gusta hacer las cosas chuecas,
¿verdad?
Sí. Y no estamos viendo a nadie, porque gracias a Dios es radio, ¿no? Uh-huh. a los que son malos, ¿no? Pero el enemigo es el diablo, ¿no? Que siembra esa maldad, ¿no? Y la cosecha es en el fin del tiempo, ¿no? Entonces los segadores son los ángeles, ¿no? Lo mismo que se arranca la cizaña, se arranca de su reino todos los corruptos, malvados, ¿no? Uh-huh. Los arroja al horno encendido. Y ahí va a ser el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos van a brillar como el sol en el reino de su padre. Otra vez, como hace 8 días, quien tenga oídos, que oiga.
No se los vuelve a repetir.
No lo vuelve a decir. Se pone chinita la piel porque hay que oír estas parábolas, ¿no? Fíjate que realmente el Dios permite el mal, lo vamos a ver más adelante, ¿por qué? No es tanto que lo permita, sino que Dios se tiene algo incluso con los que son malos. Les da tiempo para que se arrepientan. Es la misericordia de Dios. Mira, la idea central de este evangelio es que hay que hablar con actitudes. Así, me gustaría que nuestros oyentes tengan esta idea. Es mejor que decir grandes discursos, ¿verdad? En la cuestión del reino de Dios, sí. Hablar con actitudes. Es decir, de frente al mal, sí, con el ejemplo, con el testimonio. Aunque haya mal en mi entorno, haya cizaña, yo con mi actitud, con mi ejemplo, tengo que hablar. Es decir, me mantengo firme, fuerte y crezco como ese grano de trigo.
Claro.
¿No? Igual con la masa que se expande, ¿no? Y igual también con la otra parábola que habíamos escuchado, ¿no? La semilla de mostaza.
Sí.
Que hay que crecer y hay que permitir que otros aniden a nuestra sombra. Entonces, un mensaje de actitudes. Hay que hablar con actitudes. Sería la idea principal que me gustaría que fuéramos tocando en este evangelio.
Sí.
Y así muy pronto, si quien tenga oídos que oiga, dice Jesús, una pregunta que podemos hacernos en familia. ¿Hay mudos en casa?
Seguro.
¿O hay sordos?
Seguro.
Seguro que hay, ¿no? Seguro que hay, ¿no? Entonces, quien tenga oídos, que oiga. Y hay que, aunque no hablemos un lenguaje concreto, hay que hablar con actitudes. ¿Cuántas veces tú hablas con actitudes y transformas vidas? Yo me acuerdo, te voy a hacer un comentario que a lo mejor la gente que nos escucha lo puede valorar. Yo era un joven sacerdote hace 20 y tantos años y un día acompañé a celebrar la Eucaristía a un sacerdote ciego. No veía él nada, lo movían y él era el que estaba presidiendo, o veía muy poco. Y entonces a la hora que entramos a la sacristía para revestirnos, como son los ritos antes de salir a la misa, ese sacerdote agarró y se quitó su reloj.
Okay.
Me agarró mi mano y me quitó mi reloj, faltando 2 minutos antes de entrar a la misa. Y se quedó quieto frente al Cristo que estaba allí. No sabes cómo me impactó eso. Él me habló con actitudes. ¿Sí te fijas?
O sea, olvidarse del tiempo.
Exacto.
Y meterse en Cristo.
Exacto. Vas a la misa, cambias de tiempo. Deja, ya después yo pude aprender mejor que el cronos, que es el tiempo del hombre, del mundo, que se mide por minutos, segundos, etcétera, pero el kairos es el tiempo de Dios.
Okay.
Hay que distinguir esta parte, ¿no? Entonces, el kairos quiere decir el tiempo de salvación. Bien, pues vámonos quedando así con esta idea. Hay que hablar con actitudes, con testimonios que transformen vidas.
Pues cerramos esta sección, ¿no?, de la parte del evangelio.
Y volvemos.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Bien, Gabriela, me da mucho gusto. Seguimos con todos los que nos escuchan. ¿Qué cosa con este evangelio, eh? Y qué fortaleza para nuestras familias. Tenemos de veras buenas noticias aquí.
Sí.
Eso me va gustando.
Y sí. Contenido, padre.
Y contenido. Sí. ¿Sí lo sientes? Como,
sí.
Mira, la gente ha de valorar el que esto acontezca en su vida diaria, ¿no? Simplemente prendes el radio, escuchas un poco y dices, bueno, es distinto de lo que siempre está saliendo, ¿no? Y aquí, en el evangelio que hemos escuchado, nos lleva para vivirlo en familia, y los consejos que quisiéramos que la familia tenga para vivir este evangelio, hay que hacer testimonios, hay que actuar con testimonios, educar con testimonios. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Esa es la expresión. Bien, yo creo que eso todos estamos de acuerdo.
No, bien, de acuerdo.
Oye, un hijo, ¿no?, que ve a su madre esforzándose a las horas de la noche en esto y en aquello, Uh-huh. Eso le crea, digo, no es una deuda ni un compromiso, pero le crea la sensación de que todos tenemos que jalar, ¿no?
Claro.
Entonces eso convence. Así me parece ahora este evangelio. Con actitudes tenemos que cambiar, tenemos que arrastrar a las personas y se tiene que notar el reino de Dios. Es lo que Cristo quiere, ¿no? Y bueno, pero también con esa explicación de que pidieron los discípulos a Jesús sobre la cizaña y el grano de trigo, viene esto, ¿no? Nos muestra que de manera general Dios confía en nosotros.
Sí.
Entonces, ahora yo quisiera darle el giro a las familias que entiendan que la confianza es un valor importante en casa.
Sí.
¿No te parece?
Sí. E indispensable para que la gente se pueda desarrollar.
Sí.
¿Verdad?
Sí, mira, yo he pensado que yo soy un poco como, ¿cómo se llama? Controlador.
¿Sí? Sí, las personas, no parece padre.
No parezco, ¿no? Qué bárbaro. Pero sí, las personas que viven conmigo en mi entorno más cercano, sí digo, oye, a tales horas y no más noche, que no sé qué, ¿no? Cuando estoy en las parroquias o así. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, con los jóvenes, grupos juveniles, etcétera, y me doy cuenta que a mí me dejaron muy libre mis papás. Pero me dejaron muy libre porque tenían confianza en mí.
Sí.
Así aquí Jesús está diciendo, Dios tiene confianza en los que creen en Él. Por eso no arranca la cizaña, por eso no arranca el mal, deja que crezcan juntos. Y tiene que dejar en un tiempo de maduración. ¿Verdad? Me viene el recuerdo, ¿sabes? Tengo una amiga, bueno, siempre estoy teniendo amigas, ¿verdad? Pero pues, ¿qué quieren? Y amigos también. Entonces, esta amiga mía, bueno, no voy a decir su nombre, pero ella pues educó muy cristianamente a sus hijos y llegó un momento en que ellos tenían que ir a otro país a estudiar. Y estaba hecha pedazos. Me llamó por teléfono, nos encontramos porque y con su esposo y ella llorando y etcétera, ¿no? Y cuando sobre todo su hija se tenía que ir a otro país y tenía que trabajar, ella tenía que trabajar, fíjate, casi como si fuera una migrante. Ajá. Para pagarse los estudios, porque tampoco es que tenían mucho dinero. Y entonces mi amiga lloraba y sufría. Y ella misma me dio la respuesta de por qué había que dejar a su hija. Me dijo, fíjate, su hija le dijo, mamá, ¿qué no confías en las enseñanzas que ya nos diste, en la educación que me diste? Me voy a portar bien allá en Canadá. Ah, ya dije, ¿a dónde fueron? A Canadá. Me voy a portar bien en Canadá. O sea, no va a pasar nada conmigo. Si confías en la educación que me diste, confía en que todo estará bien. Así está este evangelio. También, no sé, en la familia, quienes nos están escuchando, es un riesgo, cierto. Pero pues también es una grande verdad que a los hijos los educamos para que se vayan.
Sí, no, es verdad.
Se tienen que ir y hay que confiar en ellos, en la posibilidad de que ellos tienen que precisamente madurar junto con el mal. Y distinguirse, destacarse de ese mal, ¿no? Y también esperando el tiempo de la misericordia, ¿no? Hace rato decíamos eso, y igual aquí, ¿no? Que Dios permite el mal en el mundo, o no es, bueno, no me gusta decir que lo permite, porque no es como decir, ay, sí que haya mal, no, sino que deja las cosas como están, porque pues Dios quiere a todos, ¿no? Quiere salvar buenos y malos.
Sí.
Entonces el tiempo de la misericordia de Dios. Bien. Y luego, bueno, hay una respuesta cuando alguien nos pregunta ¿por qué Dios permite el mal mundo? Bueno, aquí está, es una de las respuestas, porque da oportunidad a que el hombre recapacite y se convierta, su misericordia. Ahora, tres consejos para vivir el evangelio en familia esta semana. ¿Te parece?
Sí, me parece bien.
Primer consejo, hay que ser muy humanos. ¿Qué entiendes tú por esto?
Pues que es cercana.
¿Qué es cercana?
Comprende,
que es considerada, que... Sí, mira, ser muy humanos implica todo esto. O sea, descubrir que todos podemos tener fallas.
Sí.
Y que hay que tolerarnos y que hay muchas cosas más, ¿no? Ser muy humano implica pensar muy adentro, actuar muy desde adentro, ¿no? La misericordia, ¿no? Y también que juntos tenemos la necesidad del auxilio y protección de Dios. Ser muy humano es una palabra, es una actitud que a mí me gusta mucho, ¿no? Entonces estamos hablando de mensaje de actitudes, pues ahí también, con una actitud. A veces te está gritando alguien enojado y tú mejor lo abrazas, ¿qué pasa? Oh, pues muy
sí,
padre,
se
¿no?
tranquiliza. ¿No?
Sí, o sea, un cambio. Es un...
Ay, como dicen, para que haya un pleito, pues se requiere de dos personas.
Claro.
¿No?
Sí. Entonces, no solo son, pero también no solo somos muy humanos cuando juzgamos con misericordia a los malos. También somos muy humanos cuando reconocemos que estamos limitados. Uh-huh. Decir que seamos muy humanos también quiere decir reconocer que no somos dioses, ¿no? Y que dejamos que el plan de Dios, pues, que nos sobrepasa, que actúe. Entonces, primera idea, ¿no? Hay que ser muy humanos, hay que volver a tener esa sensibilidad. Segunda idea, hay que trabajar mucho, ¿no? Si sabes que un chiquillo viene a confesión y dice, ay, yo no quiero hacer los mandados porque, pues ellos quieren que yo haga todo. Que vaya mejor mi hermanita. ¿Sí has escuchado eso, no?
Sí, claro.
¿Qué pasa con esos niños? Bueno, esa es la historia, yo creo que de todos los tiempos. Pero ahora sobre todo porque estamos acostumbrándonos al mínimo esfuerzo. Uh-huh. Que otros hagan las cosas, ¿no? Entonces aquí implica pues, que hay que meterle el hombro, hay que trabajar con la familia, ¿no? Hay que hacer la comunidad, hay que construirla. Y con esas actitudes, a veces de tantas palabras entre que se están peleando quién va o no por el mandado, ya, yo
ya
voy.
Ya se hubiera ido.
Pues ya estaría de regreso. Porque además va a traer un bien para los demás a casa, ¿no?
Sí.
Entonces, así un poco aquí. Mientras llegue esa plenitud del reino de Dios, pues hay que trabajar activamente, ¿no? Con actitudes. Y la tercera, la tercera idea es crecer juntos, que es el centro de esta parábola, ¿no? Me encanta cuando dice, déjenlos que crezcan juntos, ¿verdad? Y ya hasta el final se sabrá. Me encanta porque nos viene el reto, ¿no?
Uh-huh.
Tú,
¿sí?
Imagínate una familia que no esté postrada en su casa, sino que esté con el reto de que tenemos que ser diferentes, ¿no? Mantenerse espigados, bien plantados como ese trigo. Aunque haya el mal en el mundo, que no te dejes contagiar. Entonces, buenos y malos tenemos de que crecer juntos, pero desde dentro. Permitir que esa semilla germine en nosotros fuerte, crezca desde dentro, se esfuerce pues por dar lo mejor. Aquí nos podemos preguntar, ¿qué es lo mejor que tú has dado en tu vida? Y también me gustaría que a lo mejor quienes escuchan se pregunten, ¿cuándo cualquiera de nosotros ha vencido el mal con su propio bien? Entonces, aquí la pregunta, ¿cuántas veces tú has vencido el mal con tu bien? ¿No? Con la bondad de tu corazón, con el bien. Sería interesante. Yo creo que en la familia nunca vamos a hacer lo suficiente para estar apagando esos fuegos, de incluso hasta de un enojo momentáneo en casa, por el bien. Todos tenemos que levantarnos, no estamos postrados en estar siempre peleando o discutiendo o envidiosos o no sé cuántas cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, estar comprometidos con los demás, crecer juntos, incluso aunque sean malos, los podemos todavía cambiar y estamos participando del plan de Dios, ¿no?
Claro.
Pues bueno, el testimonio es capaz. Aquí el mensaje de actitudes, que es la idea central que hemos tenido hasta aquí, es el testimonio es capaz de rediseñar. Me gustaría hablar del paisaje social.
Bien.
Cambiamos el paisaje social.
Sí, eso es verdad. Pues bien, padre, le damos las gracias. Nos vamos a nuestro corte y regresamos. Los datos de contacto que nos pueden encontrar es en Facebook, en La Retama.
Bien, regresamos.
La buena noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. En un momento regresamos a La Buena Noticia.